Luis Guillermo Vélez es un columnista, ha sido funcionario, pero repito, sobre todo es un muy agudo observador de la realidad nacional. Luis Guillermo, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
Juan Roberto, un saludo muy especial a usted, a María Camila, a Andreina y, por supuesto, a toda la audiencia.
En este catálogo es que yo no digo, no quiero calificarlo como tropiezos, problemas, obstáculos. En este catálogo de fotos que hacen parte del panorama político del país, no solamente qué nos faltó, sino para usted, ¿qué le indican en este momento en el estado de salud del margen político que tenga el presidente Petro?
Pues yo creo que el síntoma más importante es la virtual hundimiento o el virtual hundimiento de la reforma a la salud. Está o se le dieron los santos óleos, veremos ya si se entierra definitivamente. Pero creo que esto demuestra o está mostrando un fraccionamiento todavía más profundo, una fractura más profunda en la coalición de gobierno, en esas mayorías que el gobierno había logrado.
¿Por qué, Luis Guillermo?
Porque hay una serie de partidos que se han venido distanciando del gobierno. Empezó con una coalición muy robusta al principio. Estaba el Partido Conservador, estaba el Partido Liberal, estaba el Partido Mira, estaba el Partido de la U, y estos partidos poco a poco se han venido desgranando de esa coalición. Primero fue el Cambio Radical, que pasó de la independencia a la oposición, después el Partido Liberal, que ha dicho que va a ser independiente o es independiente ya, el Partido Conservador. Y ahora llega el momento de la verdad en la Comisión Séptima del Senado. Son 14 congresistas y no logran armar una ponencia mayoritaria la gente del gobierno, porque no ceden a las peticiones de los parlamentarios, porque no hacen los consensos, porque no hay una flexibilidad por parte del gobierno. Se radica una ponencia con 4 senadores nomás y los opositores pues arman una mayoría ya en la ponencia de 8 y van a ser 9 en la votación.
Sí,
entonces
ahí en el panorama no pinta bien. Luis Guillermo, lo interrumpo para esto. Es que ese punto que usted toca es clave, porque es el tema de la famosa transacción política. Sí. El ministro Velasco, el de Interior, al que le ha ido, excúsenme la expresión, como perro en misa, adentro y afuera del gobierno, en materia política, casi nada, ¿no? Al ministro de la política. Cuando usted habla de transacción, de que la unidad de la coalición no funciona, y súmele que no convocan a quienes no están en esa coalición, me acordé de una frase que nos dijo Pedro Viveros en La Clave, que es otro producto digital de Noticias Caracol, esta semana sobre eso. Y él decía, mire, a este gobierno le quedó grande transar. ¿Eso es así?
No, totalmente, totalmente. Hay una inmensa rigidez ideológica, creo yo, que empieza por el presidente y se transmite a todo su gabinete. No dejan cambiar una coma, no modifican absolutamente nada, es todo o nada en los proyectos de ley, es exactamente como ellos quieren, y la verdad del asunto es que el trámite de una ley es un proceso de transacción, de concertación. El gobierno no tiene, o el pacto histórico, no es un grupo mayoritario en el Congreso. Se arma una mayoría al principio del gobierno. Esta mayoría, en el tránsito de esas reformas, exige que se hagan modificaciones a las mismas. Esas modificaciones no son aceptadas por el presidente, y el presidente opta por sacar a sus ministros que buscaban la concertación. Ya los sacó a todos, incluido el director de Planeación Nacional recientemente. O sea, ya no queda ninguno de estos moderados, técnicos moderados, y los ha reemplazado por activistas, por fundamentalistas, por facilitadores de la agenda del presidente, y optan, digamos, no por hacer un gran acuerdo conceptual o temático, sino más bien por lograr apoyos al detal. Sabrá uno cómo. Se habla, pues, obviamente, de mermelada a chorros en el Congreso, pero esto ni siquiera les funciona. Señora.
Disculpe, pero el gobierno ha dicho que va, pues ahora se parece que va a apoyar el texto alternativo de Fabián Díaz. ¿Eso le puede salir bien?
Pues yo creo que es demasiado poco, demasiado tarde. Porque esta concertación, se ha debido haber dado muchísimo antes, creo yo, que en la Cámara, pero llevan discutiendo esto pues meses, en el Senado, inclusive desde el mes de diciembre del año pasado, y era para que hubiera habido la flexibilidad suficiente. Ahora que 9 parlamentarios se manifiestan públicamente pidiendo que se archive esa ponencia, vienen a ver cómo logran y buscan la concertación. Y los mismos parlamentarios sacan un comunicado de prensa diciendo que ellos no van a aceptar esa ponencia. Entonces, el gobierno mismo se ha arrinconado a sí mismo en todo esto. O sea, sí creo yo, como lo decía Juan Roberto, que aquí hay una incompetencia política monumental por parte pues de los ministros del gobierno, del ministro del Interior, del ministro de Salud principalmente, y por supuesto de la operación política, sí, en la presidencia de la República.
Luis Guillermo, y a esa incompetencia se suma un factor que es casi que sorprendente, lo hablábamos acá, Juan Roberto, y es que uno ve a lo largo de la historia política, y es que la mermelada funciona. ¿Por qué será?
Todos los gobiernos la usan.
Exacto, para gobernar con sus amigos y para que hagamos equipo y nos funcione en el legislativo.
O con los enemigos.
Sí. ¿Por qué será que a este gobierno puntualmente la mermelada no le funciona, no le dio abasto y pues prácticamente que ya ni la quieren los congresistas?
Exactamente, mire, porque lo de la mermelada no es solamente la mermelada. Esto es bien importante. Sí, siempre ha habido transacciones políticas, de puestos y en fin, cosas de ese estilo. Eso siempre se ha dado, pero eso tiene un límite. Y ese límite está básicamente en, uno, las posiciones ideológicas de los parlamentarios. O sea, no es que no existan posiciones ideológicas, programáticas de los parlamentarios. Creo que eso es una realidad. Y van hasta cierto punto y no van un paso más adelante. Y el otro límite es la opinión pública. En el caso en particular de la reforma a la salud, no hay ninguna encuesta en Colombia que haya mostrado que menos del 70% de la gente no quiere la reforma. O sea, la mayoría de la gente sabe que hay problemas con el sistema de salud, pero no quieren que haya una demolición del sistema, y lo han manifestado de todas las formas. Entonces, los parlamentarios lo leen claramente, los parlamentarios buscan sobre todas las cosas ser reelegidos para la próxima legislatura, para el próximo mandato, y no se van a arriesgar, por mucha mermelada, entre comillas, que les puedan dar, a tener un rechazo mayor en las urnas. Entonces, sí, esto tiene un límite y el gobierno pues ya lo encontró.
Y ese límite, es que estaba acordándome, Andreina, en cuánto marcó en el último Invamer Poll la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente.
La aprobación, 35%, que es un poquito un oxígeno respecto a la medición anterior, y la desaprobación, 58%.
Es que este dato que nos da Andreina, Luis Guillermo, sirve para reflexionar sobre esto. No es muy distinta la desaprobación y la aprobación de la que tuvieron en su momento presidentes como Iván Duque y en su momento como Juan Manuel Santos. ¿En qué se diferencian los tres? Teniendo números tan parecidos en ciertos momentos. No vamos a entrar aquí en la comparación. Digo, es para tratar de descifrar el por qué a uno les funciona la maniobra política y a otros no.
Bueno, a ver, yo creo que hay un elemento también muy importante acá, y es la derrota del gobierno en octubre, el 29 de octubre. Creo que eso marcó una pauta muy, muy importante. Una cosa son las encuestas y otra son los resultados electorales. Sí. Y el gobierno fue amplísimamente derrotado en octubre. Y yo creo que eso le mandó un mensaje muy claro a los parlamentarios de para dónde iban las cosas. O sea, es un gobierno que no es un gobierno popular, que quiere hacer unas reformas como si tuviese un mandato abrumador del 80%, no lo tiene, está en el 30%, la popularidad del presidente puede estar entre el 28 y el 34% más o menos. Ahí está. Ahí se va a quedar probablemente fluctuando en eso, en ese parámetro, y no va a ser mayor. Pero cuando se plantean reformas de semejante calado, se requiere, uno, de una habilidad política inmensa, que no la tienen, de gran flexibilidad en todo esto, y de la posibilidad de armar consensos sobre los temas. No consensos fundamentados en puestos y cosas de ese estilo, sino sobre los temas. Y una convicción de los parlamentarios o de los congresistas de que hay un apoyo popular alrededor de esto. Y eso no está. Ahí está el problema.
Sí, Luis Guillermo, Yo quiero preguntarle, teniendo en cuenta que el presidente dice, para nada la vamos a retirar. Mañana su primer punto en la agenda, este lunes es un desayuno con los 7 congresistas de la Comisión Séptima que radicaron la ponencia de archivo y Marta Peralta, y sigue haciendo esfuerzos, pero muchos se preguntan si esto no es una puesta en escena, porque a la par él va implementando por decreto la reforma. ¿Será que él en verdad tiene la intención de salvarla o lo va a usar a futuro como una herramienta discursiva para señalar al Congreso del fracaso?
Sí, y súmele, Guillermo, la frase que dijo esta semana: si no la aprueban, pues ya los congresistas tienen un INRI, y más encima ya el país sabe lo que yo voy a hacer, diciendo la meto por decreto.
Claro, a ver, varias cosas ahí. Uno, el presidente tiende a victimizarse, o sea, es una metodología que usa con frecuencia. O sea, él dice, no pude hacer esto porque... Entonces empieza con los adjetivos y con los sustantivos, ¿no? Las oligarquías, esclavistas, no han dejado el cambio en 200 años. Entonces se victimiza, es una cosa que él utiliza con frecuencia cuando las cosas no le salen pues como él quiere, ¿no? Yo creo que ese desayuno no va a salir nada, porque además no puede salir nada diferente a una modificación muy sustantiva del proyecto de reforma. Ahora, por otro lado, ustedes dicen, no, es que la quiere implementar por decreto. El presidente no puede implementar una reforma de ese estilo por decreto. Lo que sí puede hacer es, por omisión, destruir el sistema de salud actual. Sí. Eso sí lo puede hacer por decreto, porque simplemente le deja de girar el dinero, los dineros correspondientes a los operadores del sistema, y se quiebran. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Ahora, eso también tiene unas consecuencias políticas muy grandes, no para los parlamentarios, para el gobierno, porque lo que ya está ocurriendo, que es el abrebocas de lo que puede venir después, le está impactando a la gente de una manera muy severa.
Pero, Luis Guillermo, le importa, escúcheme, no quiero sonar grosero, la idea no es esa, pero ¿le importará al gobierno que se le afecte la imagen por cuenta de lo que haga o deje de hacer sobre estas reformas?
Bueno, es una muy buena pregunta, una muy dura reflexión, Juan Roberto, pero es que yo creo que le debería importar. Y le digo por qué le debería importar. Porque en este caso en particular estamos hablando de la vida de la gente. ¿Ah?
Claro.
Si no le importa, es responsable.
Pero mire que me deja hacerme del otro lado, de los que defienden la reforma, dicen es que precisamente la reforma es para salvar vidas, porque queremos fortalecer la atención primaria, entre otras cosas.
Promesa de campaña.
Claro. Sí, pero es que usted no tiene que destruir el actual sistema para ampliar la cobertura que usted pueda tener deficitaria en algunas zonas del país.
Sí.
Es decir, el sistema colombiano es un sistema muy, muy completo en muchos sentidos. Tiene una serie de deficiencias de cobertura en las zonas periféricas del país. Eso es una realidad. Y también tiene unas deficiencias, por ejemplo, en materia de especialistas, de personal de la salud, en fin, otro tipo de problemas que la reforma no resuelve. Pero usted no tiene por qué demoler todo lo que hay, que ha sido mucho, que está construido con mucho esfuerzo durante 30 años, para experimentar con un régimen estatista que se parece mucho a lo que había hace 30 años, que no funcionaba, que era el seguro social a la antigua, o se parece mucho también a un esquema que el mismo presidente ha cuestionado, que es el del FOMAC, que es el Fondo de Salud de los Maestros. Entonces, volviendo al tema de qué es lo que pasaría si el gobierno empieza a destruir el sistema con decretos, pues aquí vamos a empezar a ver lo que ya estamos viendo, pero magnificado: falta de medicamentos. Pregúntele a las personas, no hay medicamentos para diálisis, no hay medicamentos para cáncer, no hay medicamentos que se conseguían para enfermedades cardíacas anteriormente. Ya hay escasez de esos medicamentos. Esto no lo tenemos hace 30 años en Colombia, y eso se va a agravar.
Porque el tiempo se nos acaba, y quisiera preguntarle sobre una reflexión muy interesante que hacía La Silla Vacía esta semana, diciendo que para la mayoría de los presidentes arrancar campaña electoral para elegir un sucesor es, en términos prácticos, que se termina su gobierno. Sin embargo, Gustavo Petro ha decidido adelantar el tema de entrar en campaña, y eso habla mucho, digamos, de su impronta, de su talante, de sus estrategias. Quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que el presidente está en campaña.
Y arrancó
desde
tan
ya.
temprano, sí.
Sí,
sí, yo leí ese artículo de La Silla Vacía, me pareció supremamente interesante y creo que hace unas reflexiones pues muy importantes. Esto es una apuesta del presidente que creo yo que va con su talante. Él se siente cómodo en esto. Él fue siempre opositor. Y uno no ve al presidente cómodo gobernando. Este es un presidente que no le gusta gobernar. Y es que gobernar es mirar los detalles, es hacer concertaciones, algo muy importante, es escoger las peleas, es buscar resultados a través de la transacción de ideas. Eso es lo que es gobernar. Y gobernar es muy difícil. Hay una gente que le gusta mucho gobernar, el presidente Juan Manuel Santos le gustaba gobernar, por ejemplo, el presidente sí. Uribe le gustaba gobernar, uno podría decir que el presidente Pastrana no le gustaba mucho gobernar, sí. y claramente a Gustavo Petro no le gusta gobernar, a él le gusta dar discursos, a él le gusta ser un contradictor, es lo que ha sido toda su vida, sí. Entonces yo creo que él se siente muy cómodo en ese escenario, pero creo que ese escenario es muy malo para él y muy malo para el país.
Me gustó esa frase, gobernar es transar ideas. Luis Guillermo, como siempre, un gusto, se nos fue el tiempo volando, gracias.
Así es, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los oyentes y a María Camila y a Andreina y a todos los miembros de la mesa.
Luis Guillermo Vélez, analista, exministro, hablando de este tema.